directamente al corazón de esta mujer. Cambia la manera de hablar del Señor. Y nosotros también tenemos que adaptarnos. Pablo lo dice en los Corintios, que estaba judío con los judíos y de otra manera con otros. Vamos a seguir en Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, los detalles del versículo 5, Sicar, hoy en día se llama Azar, con los detalles acerca de Jacob y José. Los que leían esto en el siglo primero, al principio del Evangelio, conocían este lugar. Era un modo más fácil de leer con interés esta parte. Jesús, cansado del camino. ¿Usted es a veces cansado? ¿A veces tiene cansado? ¿Es un pecado ser cansado? ¿Seguro? Muy seguro. No es un pecado ser cansado. La pereza, sí, es un pecado. Y verdad que cuando somos cansados, es muy fácil. Nos acostamos un poco y pasa el tiempo y no es cansancio si quedamos. Pero ser cansado no es un pecado. Y aún más, el Señor a veces nos dice lo que leamos en Marcos 6:31. Venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco. El equilibrio del Señor. El Señor sabe que necesitamos este descanso, y el tiempo de descanso no es un tiempo robado al Señor, no es un tiempo robado al servicio del Señor, sino que es obedecer a la orden del Señor. Hay que tomar fuerza para servir más bien al Señor. Y claro que es acercándose al Señor que encontraremos esto. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Utilizamos este versículo para anunciar el Evangelio. Me parece que es más bien para personas que conocen al Señor. Y a veces estamos preocupados del servicio del Señor y con nuestras fuerzas, muy cansados, y el Señor nos dice: venid a mí, para conocer un poco de descanso y tomar más fuerza. Bien. El hecho de ser cansado va a ser como una debilidad para servir al Señor. A veces lo pensamos, pero pienso que no, porque con el ejemplo de Pablo en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué pasa cuando somos débiles? No la debilidad del pecado, la debilidad por ser hombres y conocer el cansancio. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si usted está el super cristiano, cuando uno ve a usted, dice: bien, bueno, es un hombre fuerte. Pero cuando usted está débil, ¿y qué se ve? Y que a pesar de eso, se produce un trabajo de parte de Dios. La gente lo ve. ¿Y qué piensa? ¿Es el poder de este hombre, de esta mujer? No, es el poder de Dios. Así podemos aceptar nuestras debilidades. Claro que no hay que glorificarse de sus debilidades para presentarse a sí mismo delante de los hombres, pero delante de Dios aceptamos estas debilidades. Así lo permitió Dios para que el mensaje que le llevamos sea el mensaje del poder de Dios y no del poder de nuestro que no existe. Bien, versículo, el Señor se dirige a la mujer, versículo 7. Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién habla? Claro, ¿qué hizo Jesús? Al principio de todo, capítulo primero de Génesis, creación del mundo. El Creador que pide agua a una mujer extranjera. Ejemplo para nosotros. Señor, vengo a usted para llevar un mensaje de parte de Dios. ¿La persona va a escuchar? Cuando anunciamos el Evangelio, empezando de esta manera, soy el que conoce las cosas y voy a explicarle a usted. No funciona. El Señor, muy humilde, dame de beber. No puedo solo. El pozo está profundo. No tengo un vaso para ir a buscar el agua. He visto una foto de este pozo así de grande y no sé si tiene 15 metros de profundo. Se necesita material para ir a buscar el agua. Y es un modo de entrar en contacto con los otros. Si el Señor había empezado el contacto, tengo un mensaje de Dios para ti. No sé si la mujer había escuchado, hubiera escuchado. Pero con este contacto humilde, la mujer tiene interés y empieza la conversación con él. ¿No es ejemplo para acercarse a uno para anunciar el Evangelio? Sí, es ejemplo para nosotros. Y la mujer contesta, como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sí, era verdad en este tiempo. Y el Señor era judío, la mujer samaritana. Normalmente se cruzaban en la calle, en el camino, y puede ser que el judío se apartaba un poco pensando que el otro podía contaminarle. El Señor no hizo esto. Es una pregunta para mí. No sé acá en Colombia, pero en muchos países hay grupos de personas distintos que no hablan uno a ellos, a otro. Puede ser extranjeros. Puede ser gente muy pobre. Puede ser, no sé, usted puede pensar a mucho. Y pasamos por la calle cada día sin hablar con cierta clase de persona. Puede ser a verse persona de mucha instrucción. Es como un esquema, una costumbre que está en nuestra mente. La gente hace así y nosotros pasamos como la gente y hay un alma que necesita del Señor. El Señor no es frenado por las costumbres, por estas costumbres. No es frenado por, limitado por las habitudes, sino que piensa a cada alma. Puede ser, puede ser una persona en la asamblea sale por esta puerta cada domingo y yo estoy acostumbrado a salir por aquella y nos saludamos una vez cada 2 años. Pienso que no existe en Colombia. En Francia puede ser. Y hermano, cuidado con estas habitudes, costumbres que limitan la obra del Señor. Y bueno, la mujer piensa en las costumbres y el Jesús piensa al alma que tiene sed. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios que en él es que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí el Señor está haciendo un paso muy importante en el mensaje con el agua de la vida. Claro, claro que hay que entrar en contacto, dame de beber. Pero si pasamos el tiempo con palabras de contacto, se pasa media hora y después es la despedida y no hemos hablado del agua de la vida. Y el Señor vigilaba, no tenía reloj, pero vigilaba el tiempo para usar bien del tiempo en este momento. Habla del don de Dios y sabemos bien con el capítulo precedente quién es el don de Dios. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, la mujer entiende que hay algo de muy particular y sigue versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla esta agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Casi pienso que hay una sonrisa en la cara de esta mujer. ¿Eres tú mayor que Jacob? Bueno, para el Señor no es esta palabrita en la cual va, no va a rectificar a esto, sino que aprovecha la conversación para adelantar en el tema de la salvación. Y en el versículo 13 y 14, él sigue hablando de esta agua, pero introduciendo algo de nuevo, lo mismo que con Nicodemo, y muy rápidamente, porque no es una mujer de muchos discursos, muy intelectual. Versículo 13 y 14, al final del 14, el agua que yo lo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en este momento, sin explicaciones del versículo del Antiguo Testamento, esta mujer le dijo, versículo 15, dame esta agua. Pienso que es una palabra de fe. No hay la palabra fe, no hay la palabra Señor, pero cuando uno dice dame, es decir, necesito de tu ayuda. Necesito de tu ayuda. No puedo yo tener esta agua que da vida eterna. Es el primer movimiento de fe. Y hermanos, tenemos en nuestra conversación que tener mucho cuidado para descubrir estas palabritas, que son palabritas del movimiento hacia Cristo, no con palabras ricas, podríamos decir, ¿verdad? Dame de esta agua. Pero a verdad, aquí hay un cambio. Y el Señor lo entiende muy, muy, muy claramente. Lo mismo que cuando el hombre sobre la cruz dijo al Señor, acuérdate de mí. Solo una palabrita, acuérdate de mí, dame de esta agua. Y aquí el Señor sigue en la conversación, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Hay algo que cambia. Llevar el agua, hablar del agua, es hablar del amor de Dios. El tema siguiente con Nicodemo fue hablar de después de la salvación, de la vida eterna, para decir, hay que tomar una decisión. El Señor con Nicodemo habló de condenación. Y aquí, con esta mujer, no está la palabra condenación, pero con la cuestión del marido, está la cuestión del pecado. Muy claro. Una palabra con gracia, acercándose a esta mujer, pero una palabra con verdad. Gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Y bueno, seguir el ejemplo de Cristo es tener también nosotros, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu, esta palabra de verdad. Y el Señor, cuando la mujer contesta, no tengo marido, era la verdad, pero menos que la mitad de la verdad. La quinta parte de la verdad, sí. Y aún era falso porque el hombre no era. Sí, la quinta parte, y de un modo muy especial. Bueno, esta mujer, no sé lo que fue su vida con los cinco maridos, pero su caso en este momento no era claro, porque tenía un hombre en su vida, aunque no fuese su marido. El Señor no para en la conversación por esto, sino que lo que subraya que delante de Dios todo es conocido. Y cuando un alma entiende, estoy en la luz de Dios, aquí se hace la obra. Y el Señor lo subraya. El Señor lo subraya, y pienso que el alma que había dicho, dame de esta agua, entiende que hay la luz de Dios, y el Señor va a poder ayudarla un poco más. Y el Señor, en su modo de contestar, lo hace de un modo muy dulce. No dice, es falso tu frase, porque has tenido cinco maridos. Le dice, bien ha dicho, bien ha dicho. Bueno, hermanos, verdad que tenemos una risa con eso, pero es la sabiduría del Señor. Cuando usted se encuentra con alguien que tiene un pecado muy claro, ¿cómo hablar con él? Que sea un modo de condenar al pecado, pero llamar al pecador para que venga a Dios. Gracia y verdad. Para mí es una verdadera admiración ver lo dulce y lo fuerte de las palabras del Señor en este momento. Bien has dicho, bien. Versículo 19, la mujer contesta, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Ah, uno viene a conocer al Señor Jesús y pregunta, ¿cuál tiene que ser mi religión hoy en día? He conocido a Cristo. Tengo que ir en este monte. Tengo que ir en esta capilla. ¿Qué hay que hacer? Discusión de religión. Puede acontecer esto. Y el Señor va a contestar a este interés. Versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, Garizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claro, Jesús es judío. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscas que lo adoren. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos versículos hay que hablan de alabanza? Podemos decir casi del culto. ¿Cuántos hay? No tantos, no tantos. Hay versículos donde vemos alabanza, hemos leído en Romanos los versículos que cantemos, por ejemplo, con la ayuda de nuestro hermano. Hay unos también en Apocalipsis, ¿eh? Al quien nos salvó. Claro, es muy claro que, que hay que adorar a Dios. Pero explicaciones, doctrina de alabanza, casi no hay. Bueno, el ejemplo en Juan capítulo 12, cuando el perfume llena la casa, este perfume en los pies de Jesús, ¿verdad? Pero son imágenes que nos ayudan. ¿Han notado ustedes que una de las enseñanzas más fuertes sobre la alabanza que tenemos en el Nuevo Testamento, el Señor la dio a una mujer que había pasado por conversión desde cuánto tiempo? ¿Cuánto? Poquito, unos minutos. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos? Esperamos varios años que un creyente ha madurado en el camino del Señor, que ha pasado por las aguas del bautismo y que puede participar de la cena para invitarle a una reunión de alabanza, o lo hacemos también para los recién nacidos en el Señor. Aquí el Señor lo hizo. Y no pidió a esta mujer: vuelve a tu casa, pone en orden toda tu vida. No, dar claro que la mujer tenía que cambiar algo en su vida, muy claro. Pero el Señor lo dice: en este momento mismo, tú puedes alabar a Dios. Y es el deseo de Dios. No digo esto para decir que hay que olvidar las cosas que hay que arreglar. No hay que esconder el pecado, muy claro. Pero llevar una alma en la presencia de Cristo para alabanza es uno de los puntos que el Señor nos enseña aquí. Claro que esta persona no va a participar de la cena, muy claro. Claro que no va a entender. Pero el Señor mismo habla con ella de alabanza en espíritu y en verdad. Que este ejemplo sea también un ejemplo para nosotros. Y no tenemos mucho tiempo para los versículos que siguen. Podemos leer el testimonio de esta mujer. Sigue la conversación, versículo 25, dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Una verdad general que había entendido. Contesta el Señor, versículo 26, yo soy. Esta misma palabra que está en Éxodo capítulo 12. Esta misma palabra que encontramos 7 veces en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy. Esta palabra que encontramos acá y que encontramos también en Juan capítulo 8, versículo 24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No parece tanto en español, pero es una palabra muy fuerte, es el nombre de Dios mismo, yo soy. Y el Señor se declara, se presenta así a esta mujer. Y la mujer fue a la ciudad y dijo a los hombres, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Esta mujer anuncia el Evangelio. Claro, no es un mensaje preparado y apoyado sobre versículos de la palabra de Dios, empezando con hablando del amor de Cristo, hablando a la conciencia, para hablar de condenación eterna, es un grito del corazón. Y este testimonio produce un fruto muy grande, porque los hombres de la ciudad van a Cristo. Tenemos que pensar varias cosas con eso. Primero, para hablar de Cristo no se necesita años, pasar por los intensivos y cuantas cosas. Cuando uno conoce al Señor, puede salir a la calle y hablar de Cristo. Claro que Él tiene mucho que aprender, ¿eh? Mucho. Y a veces hay que ayudarle, muy claro. Pero este ánimo para hablar de Cristo empieza en el segundo mismo cuando tenemos la vida de Cristo. Y otro punto que está acá, esta mujer no conocía mucho, pero su testimonio fue muy sincero y hubo fruto. Aceptamos que recién convertidos pueden hablar de su fe. Esto da aire fresco en la iglesia. Claro que, bueno, no son los recién nacidos en la fe que van a conducir las reuniones y tales cosas. Pero en nuestra vida colectiva, cuando hay ocasión de escuchar un testimonio de alguien que va a Cristo, pienso que es un gozo para todos. ¿Y cuál fue el testimonio de esta mujer? Bueno, los hombres escucharon y después los hombres salieron de la ciudad, vinieron a él. Y versículo 40. Debe ser 41-42. Los hombres de la ciudad dicen: ya no creemos solamente por tu dicho, dicen a la mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Casi se olvidó a la mujer. ¿A quién conocía? A una mujer nacido de nuevo. Más que esto, conocían a Cristo. Y esto es el verdadero trabajo. El verdadero trabajo es llevar las almas a Cristo. Y si uno, tenemos que pensar en esto. A veces hay uno que anuncia el Evangelio y poco a poco se hace un grupito alrededor a él. Bueno, es obra, el Señor ayuda y apoya, y las circunstancias pueden ser difíciles cuando somos poco en una región. Pero el verdadero trabajo no es este hermano que es el centro, es el Señor mismo. Y nuestro trabajo es llevar las almas a Cristo. Pablo lo decía en Colosenses 1:28. Leemos este versículo. Colosenses 1:28. ¿Quién lee, por favor? ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Era de tener personas convertidas solo? Claro, que Pablo anunciaba el Evangelio, pero no era su meta final. Su meta final era presentar perfecto en Cristo a todos hombres. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál es nuestra meta? Si la gente conoce al Señor Jesús y queda en su vida sin conocimiento de Cristo, qué dolor, qué dificultad. Pero si esta persona crece en el conocimiento de Jesucristo, conociendo la obra de Cristo con ella, su muerto y su resurrección con Cristo, para tener poder en su vida. Si esta persona se anima en la vida colectiva, la vida de asamblea, si crece en el conocimiento de nuestra herencia y de las riquezas que tenemos en Cristo, sí, va a ser una persona perfecta en Cristo, es decir, que conoce todo lo que Cristo hizo por ella y va a vivir con el poder correspondiente. Este trabajo, muy claro que no puede hacerlo solo uno. Necesita un trabajo junto en la vida de la asamblea para apoyar. Uno anima, otro presenta la doctrina, la Biblia, otro pastorea mejor. Pero, hermanos, nuestro trabajo no se termina en el momento de la conversión. Llevar las personas a un conocimiento siempre más grande de Cristo y de sus obras, para que toda persona sea en sí una persona rica, madura en Cristo. Y con esto termino. Con este ejemplo encontrarán ustedes más detalles en el papel que tienen, que Dios nos ayuda a seguir este ejemplo del Señor. Llevar las almas a Cristo para que tienen un conocimiento rico de Él. Sí, Señor, te bendecimos por este ejemplo de tú mismo que tenemos en tu palabra, y hay muchos otros, pero te pedimos que en el camino cada uno puede leer, escudriñar esta escritura para encontrar lo rico de tú. Te bendecimos, Señor Jesús, por lo que hiciste, por lo que nos enseñaste con tu ejemplo. Y deseamos este momento, cuando te conoceremos mucho mejor, viéndote cara a cara en gloria. Te esperamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Amén.